La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés. Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia. Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Rubén Bermejo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 22 de abril de 2024 hablamos de nuevo con Clara de la Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes y con Daniel de la Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Infantil Gabriela Morreale. Continúan con la campaña para pedir que se construya en la mayor brevedad posible un instituto público de educación secundaria en los barrios de Solagua y Poza del Agua.
Recordad que si queréis participar podéis llamar al número de teléfono 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Y preparaos, que comenzamos. En los barrios de Solagua y Poza del Agua viven muchas familias con peques en edad escolar. Sin embargo, desde la creación del barrio solo se han construido un centro público de primaria, el Gabriela Morreale, y no hay instituto. Además, en este barrio faltan muchos otros servicios como un centro médico, una biblioteca, centros municipales o un mercado, sin citar que se puede abrir una estación de metro o que no hay oficinas bancarias y muchos otros servicios. La planificación de estos barrios parece haber perseguido la creación de urbanizaciones fortaleza con núcleos aislados de población con grandes espacios en los que hay que usar el coche para poder abastecerse o acceder a servicios básicos. Desde hace algún tiempo venimos contando en Ecoleganés que en Solagua y Poza del Agua las familias que participan en las AMPAs de Gabriela Morreale y Miguel de Cervantes tienen claro que necesitan ya que se construya un centro público de secundaria donde puedan estudiar los chavales del barrio. Así han enviado cartas, han registrado dibujos y ahora nos cuentan una nueva iniciativa que se puede hacer en bicicleta. Una marcha el día 28 de abril desde la parcela de Poza del Agua, donde quieren que se construya el instituto, hasta Plaza de España, donde además habrá algunas sorpresas. Clara, de la Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Infantil Miguel de Cervantes, y Daniel, del AMPA del Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriela Morreale, vienen a contárnoslo. Así que, Clara y Daniel, muchísimas gracias por dar pedales radiofónicos en la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés.
Pues muchas gracias, Rubén, Rafa, por volvernos a dar voz y dar visibilidad a este gran problema que de falta de servicios públicos que hay en el barrio.
Buenas tardes, Clara, ¿nos escuchas?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Ecoleganés y a todos vosotros por invitarnos de nuevo y aquí estoy escuchándoos.
Bueno, hace no mucho estuvisteis en la bicicleta, aquel día justo no estaba yo, así que me alegro de teneros de nuevo en nuestros micrófonos. Contadnos, Daniel, Clara, ¿cuándo es y cómo va a ser esta marcha familiar? Y bueno, contarnos aquellos detalles que estiméis oportuno que tengamos que conocer.
Bueno, pues empiezo yo con permiso de Clara. El próximo domingo estáis invitados todos los vecinos y vecinas de Leganés a que participar en una marcha diferente, una marcha familiar, para ir en bicicleta, en patinete o incluso a pie, como quiera la gente. Desde la parcela de donde estamos solicitando un servicio público, que es el Instituto de Educación Secundaria Público, que no hay en el barrio, hasta la Plaza de España, como bien has dicho tú, Rubén. Y bueno, haremos un acto final allí, que bueno, que habrá una actuación musical de un grupo y bueno, y va a haber varias cosillas durante el trayecto que realizaremos.
Recuérdales la hora, Daniel.
Hemos quedado a las 11 en Avenida Vicente Ferrer, junto a la calle Neptuno, que es donde la parcela que de 13.000 metros cuadrados que estamos solicitando para el Instituto Público. Saldremos, estaremos 15, 20, 25 minutos allí y desde allí partiremos y cronometraremos, que justo es la distancia que separa el Miguel de Cervantes a los institutos públicos más cercanos que hay ahora mismo, que son casi 2,5 kilómetros, que el otro día el director general dijo que un niño lo hacía en 10 minutos. Pues bueno, pondremos el cronómetro en marcha y a ver cuánto tardamos los adultos en hacerlo.
Clara, cuéntanos de nuevo, ¿por qué es necesario un instituto en Poza del Agua y en Solagua?
Sí, solo antes de que se me olvide añadir a lo que ha dicho Daniel, que por supuesto que están invitados a participar todas las familias del barrio, no es solo para las familias del Colegio Miguel de Cervantes y el Gabriel Amorreal, es para todas las familias de Solagua, Poza del Agua, Extensión de San Nicasio, que se nos quieran unir y que estén de acuerdo con esta petición. Y se nos había ocurrido que podíamos llevar ese día camisetas verdes, o el que vaya en bici a lo mejor quiere llevar su chaleco verde fosforito. Así que nada, un recordatorio para los que quieran venir, que se pueden traer una pañoleta, un chaleco, una camiseta verde. Y me decía Rafa que por qué es tan necesario este instituto, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, este año se está volviendo a temer que se repita la situación del año pasado. Y el año pasado, a la hora de asignar las plazas de instituto a los niños que pasan a primero de la ESO, pues lo que sucedió es que en este barrio hay una un montón de población joven, ¿no? Entonces, institutos como el Julio Verne, el número de solicitantes superaba con mucho el número de plazas. Lo mismo pasó en el San Nicasio y tuvieron que ampliar, ¿no? Este año contamos con que ya estos institutos a lo mejor pueden ofrecer de primeras más plazas que el año pasado, pero esa situación no es sostenible en el tiempo, porque esos institutos necesitarían una ampliación, ¿no? Son institutos que ya tienen, ya están bastante completos, bastante al límite de su capacidad. Entonces, todo esto sin contar con que en este barrio en concreto de Poza del Agua, Solagua, pues hay muchísima población joven y que ahora mismo están construyendo, no sé si son dos o tres, creo que son tres bloques de edificios nuevos. Están en construcción ahora mismo y estarán habitados en los próximos años. Claro, eso supone un montón de, porque es un barrio bastante familiar, un montón de familias nuevas que llegan con niños a vivir a un barrio donde hay una escuela infantil pública, hay un cole público, pero no hay un instituto público. Entonces, creemos que lo más razonable es darle continuidad a ese proyecto educativo y que haya también un instituto en el barrio.
Uh-huh. En el anterior programa pude escuchar a Daniel que tenías incluso algunas de las estadísticas, ¿no? Porque Poza del Agua no es que sea y Solagua no es que sea un barrio en el que vivan pocos peques. O sea, esto no es una reivindicación por capricho, es una necesidad realmente, ¿verdad?
Efectivamente, Rubén. La verdad que la has resumido muy bien, Clara. Ya solamente en Poza del Agua y Solagua, entre los dos barrios, es el barrio con población infantil más numerosa de Leganés. A ratio de instituto, cero ratio de instituto. Si a esto le sumas también que todos los barrios de Leganés prácticamente tienen un instituto, dos, incluso cuatro. Y aquí, en Poza del Agua, Solagua, en Sánchez de San Nicasio y Campo de Tiro no hay ninguno. En Arroyo Culebra hay uno. ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes? ¿Acaso vivimos en, no somos de Leganés? Es un poco un poco, no es que sea reivindicativo, es que estamos pidiendo algo que creemos que es una necesidad y una demanda que es necesaria.
Que es lo mismo que ocurrió en los 80-90 aquí en Zarza Quemada, ¿no? Yo vi cómo se abrían colegios, cómo se abrían institutos, porque había muchísima densidad de población infantil y joven. Y bueno, pues ahora quizás hacen falta menos aulas por esta zona y lo que os están contestando, entiendo, es precisamente de reubicar, ¿no?, a alumnos en estos institutos que pueda haber cerca de San Nicasio, Zarza Quemada, pero esto queda lejos, ¿verdad?
Queda lejos. Lo más cercano es, lo dijo el otro día el director general, 2 kilómetros y pico. Dile tú a un niño de 11 años, 2 kilómetros y pico de ida, 2 kilómetros y pico de vuelta, 5 kilómetros diarios... Pues bastante complicado. Y bueno.
Aquí que nos. Sí, Clara, perdona.
No, perdón, que además de no ser una distancia para un niño de 11, 12 años considerable, es que, quiero decir, esa es su mejor opción. Es que no todos los niños están quedándose en el barrio de San Nicasio. Hay algunos, pues, que pueden terminar en otros institutos más a mayor distancia, como puede ser el José Churriguera o en la zona de los Frailes. Algunos niños, pues, por este problema de las plazas, han tenido que ir al Instituto de los Frailes y ya estamos hablando de una distancia bastante considerable que se tiene que hacer en autobús, pues muy prontito por la mañana, y si se quedan extraescolares, pues se les puede hacer de noche también, antes de llegar a casa en invierno.
Bueno, este programa que se llama La Bicicleta y que, como sabéis, intentamos también promocionar su uso, pues nos gustaría reivindicar que a lo mejor una de las formas, ¿no?, sería el poner carril bici que pudiera enlazar distintos centros educativos. Pero aunque se hiciera esto, tampoco es suficiente. Quiero pensar, por ejemplo, en el carril bici que se ha puesto en la zona de los institutos de Arroyo Culebro, no, de San Nicasio, en el San Nicasio, siglo XXI, Luis Vives, etcétera. Ese carril bici yo no llevaría a mis hijos por ahí. Porque cuando tú llegas a la rotonda, ¿dónde queda el carril bici? ¿Puedo meter ahí a un niño a una rotonda? ¿Le van a ceder el paso los coches? Quiero decir que realmente habría que hacer centros educativos en la zona y si queremos conectar, pues pensar un poco las cosas que sean más seguras para quien quiera desplazarse de esa manera, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Yo a mi hijo monta en bicicleta, pero vamos, no me atrevería que fuera, no sobre proteccionismo, de hecho hay que darles autonomía, pero que fuera en bicicleta con vehículos en hora punta de mañana, que todo el mundo tenemos prisa, pues bastante peligroso.
A ver, Rubén y yo estábamos sintonizados porque yo iba por... iba en la misma onda que él. Pero vale, Rubén lo ha explicado. Sí, hay un carril bici, pero los carriles bicis no están lo suficientemente bien pensados como para considerarlos seguros. Ahora bien, ¿y si fueran seguros? ¿Cómo verían los padres que los niños se desplacen al colegio en bicicleta por el carril bici? ¿Lo habéis pensado?
Sí, es que
Rafa, a mí me parece estupendo. Lo que pasa es que esa zona donde están el Julio Verne, el San Nicasio, el siglo XXI, es que también hay coles. Y entonces es una zona de muchísimo tráfico. Esa zona entre las 8:30 y las 9 de la mañana puede que sea hora punta de tráfico en Leganés, porque hay, aunque algunos niños a lo mejor se puedan estar desplazando en bici o en patinete, pues lo cierto es que seguramente el coche sigue siendo la opción número uno. Entonces es complicado conseguir que esa zona sea suficientemente segura para niños de menos de 16 años, me parece.
Y que, como dice, y que nadie te asegura que todos los niños de esos barrios consigan plaza en esos institutos que, aun estando lejos, son los más cercanos. Que a lo mejor ahí solo lo consiguen 50 o 30 niños. Se tendrán que ir a otros institutos más lejanos. Otros niños que viven cerca de esos institutos, es un efecto cadena y acabarán en el Instituto del Carrascal.
Claro, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué ocurre si tú no entras en uno de estos institutos? ¿Dónde te mandan?
Pues donde haya plaza. A lo mejor en la otra punta de Leganés. Y ese problema, como dice Clara, ya lo están sufriendo los coles de Leganés. Bueno, el Miguel de Cervantes lo sufrió el año pasado. O sea, los niños fueron segregados en distintos institutos. Bueno, a unos les tocaron más cerca y otros más lejos, pero cuando salgamos 6 líneas a la vez, ¿qué va a pasar? Más una cosa que, bueno, que nosotros venimos avisando. Bueno, lo conocéis bien, la promesa de reducción de ratio de 30 alumnos a 25 alumnos. 5 alumnos menos por aula, un instituto tiene una media, si no me equivoco, entre 18 y 20 aulas. A 16 institutos públicos que hay en Leganés, echando cuentas, son 1.600 plazas necesarias de aquí a 4 años. Ahora mismo han reducido ratio, si no me equivoco, corregirme, primero de la ESO y segundo de la ESO. El año que viene será primero, segundo y tercero de la ESO. El siguiente año, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿De dónde van a salir esas 1.600 plazas? ¿Va a haber 1.600 niños menos de aquí a 4 años? No. ¿Qué va a haber menos niños? 80, 100 como mucho.
De hecho, bueno, lo hemos contado también que las docentes están en pie de guerra y entre algunas de las reivindicaciones son estas, porque sí, eso es lo que se dice, que sí van a bajar las ratios, pero que de manera excepcional se podía contar con 5 alumnos más por aula y eso que se saca de manera excepcional al final se acaba convirtiendo en norma en algunos casos y de ahí es de donde rascan esa falta, ¿no?, de aulas y esas subidas de ratios que oficialmente no lo están, pero ahí es donde están. Habéis enviado, como decía yo antes, por registro peticiones a la Delegación de Área Territorial Sur de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid solicitando la construcción del instituto público. Habéis llevado a cabo una iniciativa en la que las y los peques dibujaron cómo se imaginan el Instituto de Poza del Agua y las presentasteis también en registro. ¿Qué os han contestado? ¿Os han contestado? No sé, ¿habéis conseguido reuniros con las autoridades competentes? ¿Qué os han dicho? ¿Cuál es la respuesta en este caso de la consejería?
Pues la verdad que la DAD sí nos ha contestado a esta iniciativa. Que bueno, que le gusta, que gracias por enviarle y por tener conocimiento de que tanta gente está interesada en un instituto, pero sin ningún compromiso a cambio, o sea, ninguna promesa de que vayan a hacer un instituto, solo que bueno, que tienen en cuenta la iniciativa y la demanda vecinal que hay para un instituto.
Bueno, en la respuesta que yo tuve como padre de Poza del Agua que lo envió, más o menos lo que me venía a decir era eso, que no me preocupara que mis hijos van a tener sitio en otros institutos, pero no, eso no recoge el tema de la cercanía que les estamos diciendo, ¿no? Que tenemos derecho como barrio a tener un instituto allí, ¿verdad?
Efectivamente. Al principio, una cosa que además que es que decían, la parcela es que tiene 13.000 metros cuadrados. Los últimos institutos construidos en la Comunidad de Madrid en barrios nuevos, barrios muy parecidos a Solagua, Poza de Agua, pues algunos son más grandes, pero varios son más pequeños. En los registros lo hemos hecho y unos son de 9.000 metros cuadrados. El de Arroyo Culebro tiene 9.000 metros cuadrados, la parte de la más pequeña. Otros tienen 11.000 metros cuadrados. Si se puede hacer allí, ¿por qué aquí no se puede hacer o no quieren hacerlo? No tienen compromiso con los vecinos de estos barrios.
De hecho, Elías San Nicasio, espero no equivocarme, pero yo hice la consulta en Catastro por curiosidad y tiene unos 12.500 metros cuadrados, es decir, es de un tamaño bastante parecido al de la parcela que tenemos en nuestro barrio. Es un centro que funciona perfectamente, con lo cual, si funciona bien el IES San Nicasio, ¿por qué no podría funcionar bien un instituto en nuestro barrio? Creemos que sí, que es posible, que es cuestión de diseñar bien, planificar bien y es viable. Digamos que por suerte desde la Comunidad de Madrid tampoco se nos ha dicho en ningún momento que no se vaya a hacer, sino que se está estudiando la viabilidad y un poco las cuestiones que se han alegado es el tamaño de la parcela y la otra es una cuestión presupuestaria. Con lo cual entendemos que al final son estas cuestiones no son impedimentos que obstaculicen la construcción. Así que más bien es una decisión política, de interés político. Creemos que si hay la motivación suficiente y desde luego lo que estamos viendo es muchísimo apoyo en el barrio, pues que esto puede salir adelante.
Eso te iba a preguntar, Clara. ¿Vinisteis a vernos cuánto hace? ¿Un mes?
Pues puede ser, un poquito más quizás.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues me estás diciendo que hay un apoyo vecinal que ha cambiado desde entonces.
Pues mira, desde entonces, cuando estuvimos allí, estábamos pensando, pero no teníamos claro la petición de los dibujos, ¿no? Solicitar a entregar unas plantillas a las familias para que participaran de manera voluntaria y nos enviaran los dibujos y de esa manera implicar a los niños, ¿no? Y hacerles llegar a la edad sus deseos. Y pues la respuesta fue más de 500 dibujos entregados. Eso además de todos los padres que anteriormente ya habían estado escribiendo a la edad y enviando por registro su petición de la construcción del instituto. Entonces, lo que nos está llegando a nosotros es un apoyo bastante masivo en el barrio. Hemos hecho esta convocatoria, la hemos colgado en redes sociales y nos han apoyado un montón de asociaciones de vecinos de Leganés, otras AMPAs. Entonces, creemos que realmente esto recoge el sentir popular y los intereses de nuestro barrio. Y estamos muy contentos de al menos poder estar dando voz a todas esas personas, a esos padres que tienen la misma inquietud que nosotros y que piensan que lo mejor para sus hijos es poder ir en bici o andando en patinete a un centro de estudios que esté dentro de su barrio.
¿Y por parte de las autoridades? ¿Ha habido un cambio? ¿Habéis notado que ahora son más receptivos? ¿Se ha prometido algo que no se había prometido antes?
Efectivamente, si no recuerdo mal, vinimos el 1 de febrero, me acuerdo que era el primer día de febrero, el día 8 de febrero. La verdad que la entrevista que tuvimos aquí, vamos, se puso mucha gente en contacto con nosotros, o sea que daros las gracias porque la gente ha escuchado. El día 8 de febrero hubo un pleno municipal en Leganés en el cual salió el tema de petición de un instituto para el barrio de Poza del Agua. Y todos los partidos políticos municipales de Leganés se comprometieron a apoyar esta iniciativa y pedir un instituto. Esperemos que no se quede solo en un compromiso, que se vea de verdad que lo piden a la Comunidad de Madrid. Luego, posteriormente, ya a finales de febrero, principio de marzo, hubo una comisión, la Comisión Educativa de la Comunidad de Madrid, lo estuvieron hablando varios diputados, y el director general intervino y, bueno, no dijo, la verdad que no dijo qué nos iba a hacer, dijo, bueno, que la opción que ahora, entiendo, porque no se querrán pillar las manos, o porque es la idea que tienen, no lo sé, que, bueno, que había institutos cercanos, que, bueno, que ya están llenos, no sé qué cálculo tendrán, no contarán esto del radio que hemos hablado hace un momento, y que, bueno, que tampoco están tan lejos, que 2 kilómetros un niño los hace en menos de 10 minutos. No sé, o los niños son atletas, porque yo no me los hago andando, o sea.
A ver, son dos temas diferentes, es verdad que estamos mezclando cosas. Uno, yo creo que hay que tener claro que las ciudades tienen que tener una configuración en la que vayamos pasando cada vez más del coche, por lo tanto, los institutos y todas las necesidades tienen que estar distribuidos de una manera homogénea, y luego está el problema del tema del carril bici. Son dos temas diferentes, pero este programa se llama La Bicicleta, teníamos que tratarlo.
Sí, bueno. Sí, claro, y nos parece fenomenal, además. Sí, pero sí, al margen de que de tener un buen carril bici que nos sirva para ir a cualquier lado, pues está claro que un barrio nuevo con un montón de población infantil necesita un centro de salud y necesita un instituto. Creo que eso es bastante razonable.
De hecho, bueno, en la introducción yo he hablado de algunos de los servicios que faltan en estos barrios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo hace poco en el Ayuntamiento de Leganés que por fin se va a construir un centro de salud, pero esto lleva presupuestado desde el año 2015. ¿Creéis que por fin se va a construir este centro de salud? ¿Qué otros servicios echáis en falta? ¿Estáis contentos con la planificación del barrio?
Yo personalmente tengo el miedo que pase como Leganés Norte, que se tiró muchos años sin servicios públicos. Al final el barrio, bueno, está bien, pero que al final es un poco como, entre comillas, un barrio fantasma. Sí, están ahí pisos, hay algún comercio, pero eso es cosas privadas, pero servicios públicos, pocos. Un colegio, no hay nada más, no hay instalaciones deportivas, no hay un centro de salud. Sí, está ahí proyectado, pero wow, sí, como tú has dicho, 2015, ¿lo van a hacer? Pues no me atrevo a decirlo. Esperemos que sí.
Esperemos que sí, ¿no?
Pero
es una,
claro,
es una necesidad.
Hazlo ahora, no lo hagas cuando, igual que un instituto, hazlo ahora, aprovecha que nos estamos adelantando a decirte, vas a tener este problema en 4 años, adelántate, que te va a resolver muchos problemas. No, ¿qué me vas a hacer un instituto dentro de 15, 20 años? Cuando a lo mejor ya por edad de población no es tan necesario. Yo creo que los espacios públicos hay que acercarlos al ciudadano, son del ciudadano. Y hay que acercarlos. ¿De qué vale no usarlos? ¿Para qué los quieres? Hay que dar servicio a los ciudadanos, yo lo veo así. Y otras instalaciones que hay, o que, bueno, como donde estamos ahora, que antiguamente era una sede de un colegio.
Eso era un colegio, sí.
Claro, pues se puede utilizar para más cosas. Además, ahora, pues para plazas de FP, para formación, para muchas cosas. Sí, se puede dar mil usos.
Clara, no sé si quieres comentar algo.
No, un poco lo mismo, que es cierto que a lo mejor hay otros, no lo sé, pero puede que haya otros institutos en Leganés donde ahí ahora mismo no haya tanta presión demográfica y pues estén sobrando plazas. Que no sé si son 2 aquí y 3 allá, pero pues creo que lo dije la otra vez, son los servicios los que tienen que estar donde están las personas, no las personas donde tienen que trasladarse donde estén los servicios. Creo que tiene sentido planificar para la población que tenemos ahora y por suerte las necesidades educativas de los barrios, pues la educación ya no se entiende como una cuestión de los niños, sino que las necesidades educativas de los barrios van cambiando y los centros educativos se tendrán que adaptar a ellas, ¿no? En sitios donde a lo mejor antes había una población menor de 6 años y había una casa de niños, pues a lo mejor ahora lo que hace falta es un centro de educación para personas adultas, un centro de FP o un centro de idiomas o de otro tipo de formación, ¿no? Digamos que las posibilidades son muchas, es cuestión de adaptarse a las necesidades reales del lugar donde se encuentra el centro.
Bueno, Clara, Daniel, los dos sois voluntarios, en este caso en una asociación de madres y padres, donde además de protestar por estas cosas, se hacen un montón de actividades, ¿verdad? ¿Podéis contarnos algunas de las actividades que estéis desarrollando este curso en vuestra asociación de madres y padres? Porque seguro que hacéis un montón de cosas, ¿verdad? No sé si Clara
sí,
o...
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, habla tú primero, Clara. No, habla tú primero, si quieres.
Pues hablo yo primero. Venga. Pues en el AMPA, hacemos una AMPA muy activa. Llevamos las extraescolares porque además es una manera de conciliar y de hacer, de dar oportunidades a los peques, de aprender otras cosas, los campamentos de verano. Tenemos escuela de padres donde tratamos a veces temas como cómo enseñar a los peques a usar bien las redes sociales o incluso técnicas de primeros auxilios. Y luego tenemos un montón de actividades así más de tipo festivo familiar. Tenemos fiesta de Halloween, fiesta de Navidad, de fin de curso. y hacemos actividades a lo largo del año como cine de verano, cuentacuentos, se participa en el carnaval de Leganés. Ahora una de las últimas actividades que ha salido ha sido la noche de sacos de temática Harry Potter y bueno, ha triunfado y se han ocupado todas las plazas como si fuese un concierto de los Rolling Stones en el mismo día. Estamos encantados. Y luego intentamos participar también aportando al cole ideas o recursos. Por ejemplo, se participó construyendo un rocódromo. Hemos dado aportaciones para instalar ventiladores en las aulas de infantil y estamos hablando con el cole para ver si podemos ayudar o apoyar de alguna manera para que se e instalen ventiladores también en aulas de primaria. Así que somos una AMPA muy, muy activa y con mucha energía.
¿Y obras de teatro no hacéis?
Pues obras de teatro no. En este momento tenemos cuentacuentos, pero no tenemos teatro. Algún año se ha ofrecido como extraescolar y al final, de momento, no ha salido adelante. Porque a lo mejor se ha tirado más pues por otras extraescolares más clásicas, Rafa. Pero vamos, a mí me encantaría. Y bueno, una de radio ni te cuento, creo que sería una buenísima idea.
Ahí nos apuntábamos, ¿verdad?
A las dos.
No, nosotros de teatro este viernes tenemos, participamos jamás como AMPA en el certamen de teatro del Leganés que organiza el Instituto Isaac Albéniz. Entre otros organizadores como la FAPA y el Teatro La Joven. Y bueno, llevamos un equipo de teatro de infantil y un equipo de primaria que este viernes les valora el jurado. Y bueno, así un poco actividades pues las que ha dicho Clara, que cada AMPA la verdad que da gusto porque cada AMPA es diferente y tiene actividades que no tienen otros. Nosotros, mira, esta tarde hemos venido, que mañana es el día del libro, lo recordamos a todos los lectores, que pues hemos tenido tres sesiones de cuentacuentos para todos los niños de infantil, que han sido casi 150, que hemos hecho en tres sesiones con una doctora. Y este fin de semana pasado hemos participado en las Olimpiadas Deportivas de Arganda y allí nos hemos presentado, que la verdad que se han traído los niños un montón de medallas. Pero lo principal, que se han traído un espíritu y de compañerismo y de en equipo, que bueno, que es bonito verlo.
A mí me parece que una obra de teatro te sirve para crecer mucho, para que los chavales participen. Yo veo una relación entre el teatro, claro, decía, y las radioficciones que hacemos, por ejemplo. Así que podemos unir el teatro y la radio. Se pueden combinar.
Y desde luego el deporte, lo que estaba diciendo también Daniel, ¿no? La promoción de hábitos saludables. Y bueno, venías tú ahora mismo precisamente a hacer un cuentacuentos, ¿verdad?
Sí, bueno, de ayudar a organizarlo. Ha estado...
¿En qué ha consistido? Cuéntanos.
Pues una autora que además es una profe que estuvo en este centro escolar, que está teniendo mucho reconocimiento en la Comunidad de Madrid, que bueno, se llama Caribú y la cabra que quería mugir. Y de Paula Melisa. Y bueno, muy bien, la verdad que no voy a hacer spoiler porque si no, no lo vais a leer. Y bueno, Rafa, estáis invitados. Nosotros el próximo día 7 de mayo que vamos a hacer unas actuaciones musicales y teatro para los padres, para que vean a sus hijos, estáis invitados. Os voy a guardar unas entradas.
A ver, que esto de la obra de teatro no lo digo por nada. Es que hay una obra de teatro que tengo muchas ganas de hacer y voy a ver aquí el lío.
Bueno, bueno, pues todo yo creo que es proponerse, ¿no?
Yo conozco unos cuantos.
Quedaría muy bien con niños, pues, o sea que por eso lo digo.
Bueno, cuando estábamos preparando este programa, habíamos invitado también a Mari Carmen Morillas, que es una habitual en el programa, a quien tenemos un montón de afecto y que sabéis que, bueno, que es la presidenta en este caso de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en la cual vuestras dos AMPAs estáis federadas, ¿no? Y sobre todo, bueno, además de comentar todo esto, tenía ganas de preguntarle por la iniciativa legislativa popular que han presentado sobre climatización. No sé si estáis al tanto del tema, pero se han reunido Se ha presentado esta iniciativa y lo que se está solicitando es, junto con los sindicatos, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, se están pidiendo firmas, hay como 3 meses de plazo, para reunir 50.000 firmas y llevar esta iniciativa legislativa popular a que se debata en la Consejería de Madrid. Yo creo que ella nos podría haber contado más, pero bueno, lo dejamos ahí. Y sobre todo me he acordado también, a través de lo que ha dicho Clara, de que en el AMPA del Cervantes sí que se ha apoyado lo de poner los ventiladores. ¿Realmente ya se ha puesto, Clara? ¿Esto está funcionando? Cuéntanos un poquito sobre este tema.
Sí, en infantil llevan ya todo el año puesto y nos consta que ya los están usando. Estuve el otro día en la tutoría y la verdad es que sí que se nota, da gusto. Y el cole ya climatizó el área de comedor, porque claro, pues, juntan al mediodía un montón de niños. Entonces era en el comedor era realmente muy necesario. Pero claro, tiene sus limitaciones porque... climatizar, digamos, con aire acondicionado, pues requiere unas condiciones de consumo eléctrico y de sistema eléctrico, pues que no todos los coles cumplen. Así que, bueno, pues nosotros, yo creo que ya todos lo estamos notando, que los veranos cada vez llegan antes y un cole donde se juntan en el mismo aula tantos niños. Pues sí, estuvimos debatiendo en el aula, en el AMPA, perdón, cómo podíamos por lo menos poner nuestro granito de arena y bueno, pues parece que de momento vamos a intentar instalar ventiladores en todo primaria, colaborar con el cole que va a ser quien lleve a cabo la instalación para poder que haya ventiladores en todas las aulas. Pero sí, este digamos que es un parche porque... ahora mismo, si pensamos en cualquier otro edificio así que se utilice de manera tan plural, pues como pueda ser, no sé, un ayuntamiento, un edificio de oficinas, la mayoría ya están climatizados o en proceso de climatizarse, ¿no? Y los coles, los pobres, pues y los institutos también quedan ahí un poquito olvidados. Digamos que no se percibe como una necesidad, sino como un lujo, pero es que el clima va cambiando y, pues lo que decíamos, el verano cada vez llega antes y cada vez son más frecuentes las olas de calor. Así que nos parece súper interesante la propuesta de la FAPA y esperamos que la puedan sacar adelante.
El ejemplo de esa climatología extrema lo tenemos aquí mismo. Esto es una antigua casa de conserjería. Obviamente se ha actualizado bastante más los edificios de los centros educativos, tienen ventanas que aíslan de verdad, pero aquí cuando hace frío de verdad y cuando hace calor, aquí el calor en verano aprieta, pero que da gusto, ¿eh? Así que bueno, nos alegramos si se van haciendo este tipo de iniciativas y sobre todo esperamos que salga adelante la iniciativa legislativa popular, así que habrá que preguntar a Mari Carmen cómo apoyarles, cómo recoger estas firmas o por dónde van, porque creo que tenían solamente 3 meses desde que se inició el plazo o algo así, o sea que es poco tiempo del que disponen. No sé si queréis comentar alguna cosilla más de este tema.
No, seguro que ella lo explica mejor.
Yo digo que el Gabriela Monreale, que es de nueva construcción, estará bien aislado y la climatología estará mejor, ¿no?
A ver, en ese sentido sí, pero también tiene su... faltan cosillas.
No se ha terminado, ¿verdad?
Además, Daniel lo podrá explicar bien, que aunque es verdad que lo que está construido pues es más moderno, con seguro materiales más aislantes, pero durante mucho tiempo habéis estado con barracones, ¿verdad, Daniel?
Seguimos con ellos. De hecho, dijeron que en febrero, cuando estuvimos en este programa, no me acuerdo, no, que en febrero iban a empezar la siguiente fase de ampliación, luego dijeron marzo, y luego lo último que me dijeron fue 15 de abril... Pues estamos a día 22. Allí yo no he visto nada y nos está preocupando bastante septiembre del año que viene. Porque si es así, va a haber más niños en barracones. Y a lo mejor y hay otras aulas como música, biblioteca, que otra vez a lo mejor a los niños les tienen. Dile otra vez a un niño de tercero de primaria, que son los mayores, que les quitan la aula de música. Es que es una generación que no va a tener esa asignatura. Es duro decirlo, pero es así. Y bueno, luego también hay cosillas que es verdad que están bastante bien, pero también hay algún radiador que se cae, alguna cosilla, el wifi, que no es un problema que no sé cuánto tardan en instalarlo. Pero bueno, en general, bueno, es diferente.
En febrero, la Asamblea de Docentes Menos Lectivas, junto con los sindicatos CGT, CNT y STEM, convocó 3 días de huelga. Ahora, tanto los sindicatos de la mesa, con representación, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, AMPE y CESIF, como los de esa misma Asamblea Menos Lectivas, llaman a la huelga los días 8 y 21 de mayo. Se reivindica, lo que decíamos antes, el tema de las ratios, una bajada de horas lectivas para que los y las docentes puedan volver a trabajar las mismas horas que se trabajaban antes de los recortes de 2011, algo que se dijo que iba a ser temporal y que, de hecho, en todas las demás comunidades autónomas ya se ha revertido. También se pide el fin de la segregación, como decíamos, reducción de ratios, equiparación salarial con otras autonomías, o incluso la construcción de nuevos centros y la ampliación y mejora de los que lo necesiten. No sé si como AMPAS os ha llegado algo de todo este tema, si no yo ya os lo cuento, ¿vale? Para que sepáis que vienen estas dos huelgas, el día 8 y el 21 de mayo. No sé si como AMPAS, a lo mejor más a nivel personal, pero ¿qué postura tienen las familias ante estas movilizaciones del profesorado? ¿Os ha llegado algo que yo creo que todo esto, pues si es de la comunidad educativa y no solo de un sector, puede que tenga más fuerza, pero no sé, ¿cuál es vuestra postura al respecto?
Clara, yo, Rubén, no te puedo responder como AMPA, porque la verdad es que no es algo que hayamos debatido como la respuesta como AMPA. Yo puedo opinar como a nivel personal, como madre o como Clara Álvarez, pero la verdad es que no puedo decir cuál es el sentir general en mi cole, porque no tengo esa información. Creo que, de hecho, esa información pues aún no sé si ha llegado a todos, o que habrá papás que todavía se vayan a llevar la sorpresa en mayo cuando lleguen esos días de huelga.
Sí, nosotros vamos, igual no conozco a fondo las peticiones, pero entiendo que, bueno, los trabajadores, profesores en este caso, pues están en su derecho de pedir cosas que seguramente muchas sean comunes para mejorar la calidad educativa de nuestros hijos. Menos ratio, mejor enseñanza, eso está claro.
Y menos burocracia.
Y menos burocracia, efectivamente. Sí,
No te he oído decirlo.
No lo he dicho, pero está entre las reivindicaciones, porque efectivamente el tema de los papeleos que hay que hacer en la actualidad, pues imposibilita a lo mejor el preparar clases o el hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Yo creo que al final es por donde va el tema, ¿no? Bueno, esta era una pregunta que yo tenía aquí apuntada también para Mari Carmen, porque siempre que ella viene, ella hace una promoción ferviente de la educación pública. En este caso sois los dos de la pública, ha sido ahora además el periodo de matriculación. Y bueno, aquí en Leganés, preguntaros que por qué lleváis a vuestros hijos a la pública. Creo que no sé si tiene demasiado sentido, porque hay muy pocos centros privados y concertados, ¿verdad? O sea, la gran mayoría son centros públicos, pero es algo que siempre decimos con Mari Carmen, ¿no? Que que la educación pública, o por qué vosotros si lo consideráis así, es la única que realmente asegura la libertad de elección, esta de la que tanto se habla, la pública. ¿Que estáis contentos con la educación pública? ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Yo a nivel personal estoy muy contento. He vivido Leganés toda mi vida y la verdad, sinceramente, es que los centros públicos que hay en Leganés son muy buenos. Que lo primero que cuenta es quién luego también hay detrás, el profesorado que se implica, que al final es la parte básica y la base de que funcione todo, y los equipos directivos. Y la verdad que aquí en esta localidad, centros públicos es que son muy buenos en todos los colegios. Yo sí apuesto por la pública. De hecho, mis hijos van a colegios públicos, como el Gabriela Morreale. O sea que, y me gustaría que fueran un instituto público. Y no tener que desplazar en coche diariamente, que se tengan que desplazar. ¿Cuánta gente puede, cuántos alumnos puede haber en un instituto? ¿Entre 500 y 900, más o menos, así a ojo, depende de líneas? A ti que te gusta el medio ambiente, Rafa, como a mí, todos los días 500 vehículos desplazándose a otro lado.
Que es un gran absurdo. Es un gran absurdo. Hay que trabajar por prescindir del coche antes de que la gasolina prescinda de nosotros, que no va a ser tardando mucho, me temo. Entonces, hay que construir edificios que no necesiten de climatización. Y yo sé que es muy difícil, porque es verdad que el cambio climático está aquí, pero es que eso es mucha energía que tampoco vamos a tener. Así que los edificios con grandes cristaleras, con todos esos espacios abiertos, igual ya no son una buena idea, porque se pierde mucho calor por ahí.
Me recuerda esto que estás diciendo, Rafa, a los dibujos que algunos de los dibujos que nos entregaron los niños, donde había una cosa que era muy común, es la presencia del arbolado. Y claro, es que es básico. Cualquier niño de colegio lo sabe, que un patio con árboles es un patio fresquito. Así y un es. Patio de cemento y sin árboles es una sartén en verano.
Llevamos eso lo denunciando... sabe
cualquier niño. Y también había en algunos dibujos placas solares, y lo escribían ellos además. Tenían a veces muy claro lo que querían. Placas solares en el tejado. Puertos también incluían en algunos de los dibujos. Y luego, por supuesto, muchas otras cosas como pistas de fútbol. Bueno, claro, había de todos.
Los ayuntamientos de Madrid, no solo de Madrid, de toda España, están haciendo podas criminales, están acabando con el poco arbolado que teníamos en las ciudades, justo cuando más sombra vamos a necesitar.
¿Y por qué hacen las podas en primavera? Que eso es algo que yo ya sí que me... Que no lo entiendo.
Yo la verdad es que no quiero opinar, porque no tengo ni idea de jardinería ni de por qué se pueda en primavera, pero lo que sí que...
Estamos acabando con...
O sea, está súper demostrado es que el arbolado sí. En las ciudades, en los barrios, en los coles... ahora mismo es una necesidad, o sea, la sombra cambia la temperatura del asfalto.
Estamos acabando con arbolado para hacer parkings y más plazas de coches.
De hecho, en el programa que estuvimos el sábado con Fidel y los compas de Radio El Candil, donde por cierto también suena este programa, bueno, Héctor sacó que la temperatura media del suelo en España había subido una barbaridad, precisamente porque se construye solamente con cemento y se va eliminando arbolado. Bueno, y luego el tipo de árbol que se pone, podéis escuchar mi voz, ¿no? Yo estoy con una alergia terrible, me encantan los plátanos, crecen muy rápido, dan mucha sombra, pero madre mía lo que suelta. Entonces, bueno, también habría ahí que seleccionar, ¿no?, esas especies. Pero bueno, a ver, este programa, como os hemos dicho, nos encanta la idea de la marcha que proponéis. Y bueno, recordarlo de nuevo, a las 11, desde Avenida Vicente Ferrer con Neptuno, que es donde está la parcela donde pedís que se construya esto, ¿no? Además, bueno, pues allí se hará reunión, ¿no? Sobre las 11:30 comenzará esta marcha a pie, en bici, en patinete. Calculáis que en una hora se llegará, ¿no?, en torno a las 12:30 en la Plaza de España, porque allí es donde haréis la lectura del manifiesto y luego después actúa Dandara, quien, por cierto, nos ha enviado este mensaje.
Hola, muy buenas, somos Dandara, somos Silvia
y Marina.
Estaremos el 28 de abril,
que es domingo,
apoyando a FAPA Leganés,
al SEIP Gabriela Morreale
y Miguel de Cervantes,
para que este instituto
pues sea posible.
Os animamos a ir.
A todos y a todas. Y nada, que mandamos un fuertísimo abrazo
al equipo de
Eco Leganés. Vamos, un súper abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao, nos vemos.
Pues otro abrazo enorme también para ellas y, por supuesto, y nos despediremos escuchándolas. Bueno, os decíamos que nos encanta esta idea que habéis planteado, también la de los dibujos. Yo creo que es muy justo lo que estáis pidiendo. Y bueno, pues por eso, como siempre, nos gustaría preguntaros si montáis o habéis montado en bicicleta, si nos podéis contar alguna anécdota en bici. De hecho, seguimos en estos 30 días en bici, que hoy, por cierto, estará ahora mismo justo presentando el libro nuestro querido Carlos Rodríguez en Madrid, y al final no hemos podido ir. Te mandamos también un fortísimo abrazo. Dani, ¿tú montas en bici?
Soy más de correr, pero se montaba antes mucho más en bici y a ver si lo retomo. A ver, antes me hacía 80, 100 kilómetros, tal, pero ahora yo creo que a partir de 30 me canso. Pero bueno, la marcha son 2,5 kilómetros. Si yo puedo, puede cualquier niño y cualquier persona.
¿Y alguna anécdota nos podrías contar que hayas vivido en bici o alguna rutilla por aquí, por Leganés, que digas, ostras, pues está muy bien ir por aquí o por allá?
Ay, el Leganés me gustaba mucho un entreno que hacía, que era dar la vuelta a Polvoranca, lo juntaba con Bosque Sur, y es un entreno muy rápido, a cada vuelta 25 minutos, salía una media entre 25 y 30 kilómetros por hora, y está muy bien, es un entreno rápido y además que no tarda nada cerca de casa.
¿Te gusta más de montaña o de carretera?
Soy más de montaña. Bueno, me volaría de carretera, pero veo que faltan muchos carriles bici que tienen que estar más separados de la carretera. Hay cada vez más conductores concienciados, hay que decirlo, pero todavía no me da más miedo.
Yo soy más de carretera, pero también te digo que me encuentro mucho más seguro cuando salgo en grupo que cuando salgo solo, porque como que se te ve más, ¿no? Es más seguro, ¿no? Clara, ¿a ti te gusta la bicicleta? ¿Nos puedes contar si montas o has montado alguna anécdota relacionada?
Bueno, Rubén, tú ya sabes que yo soy un poco más de patines que de bicicleta o de senderismo, pero realmente pues sí, aquí hay, yo creo que hay muchas rutillas para hacer o andando o en bici, ¿no? A mí me gusta, digamos, los rincones menos concurridos de Polvoranca, por donde están cerca de las ruinas de la iglesia vieja, el camino este que pasa alrededor del cerca del lago, pero por el otro lado, porque se ven un montón de conejos y estás pendiente. A mí como me gusta más ir andando porque voy también más pendiente, pues por ejemplo, de lo que oigo, ¿no? De los sonidos de los pájaros en primavera. Creo que tienes un montón de oportunidades para ver fauna y flora. Así que sí, supongo que también en bicicleta, ¿por qué no? Es cuestión de ponerse.
Bueno, en la radio, como veis, hacemos muchas preguntas y a veces nos dejamos cosas por decir. ¿Qué os gustaría decir que no os hayamos preguntado o bueno, cómo os gustaría acabar?
Yo me gustaría darle las gracias a todas las familias que han mandado sus peticiones a la edad, a todos los niños que han hecho los dibujos tan fantásticos que recogimos, que es que nos encantaron, llenos de color, de buenas ideas, de cosas divertidas. Y a todos los comercios y los bares que nos han dado permiso para colgar nuestro cartelito convocando a la gente para participar en la marcha, y toda esta gente que nos está dando energía y apoyo. Me gustaría enviarles un abrazo muy grande y darles las gracias. Pase lo que pase, eso nos lo llevamos.
Pues gracias a ti, Clara, por participar en este programa, por lo que estáis haciendo y por contárnoslo en los micrófonos de la emisora comunitaria de Leganés.
Gracias a ti, Rubén, por dejarnos hablar aquí en la bicicleta, hacernos un huequillo.
Muy bien. Hasta pronto, Clara.
Hasta luego.
Adiós.
Daniel, ¿qué nos dejamos por decir? ¿Qué te gustaría decir para terminar que no hayamos decidido? Que no hayamos dicho, madre mía, como estoy yo hoy.
¿Como
no,
niños?
Sí, decido, ¿eh?
Claro.
No, la verdad que habéis...
Declinas como un niño.
Habéis dicho un montón de cosas, o sea que programa muy completo. Nada, igualmente. La verdad que hay familias muy, la mayoría, bueno, por no decir el 100%, implicadas en este asunto, que el domingo os esperamos, a vosotros también. Estáis invitados. Además, qué mejor dar ejemplo, ¿no?, en la bicicleta aquí en este programa.
Yo iré seguro en bicicleta, vamos.
Luego podéis poner aquí una foto. Y nada, y os esperamos a todos allí. Invitamos a las familias a que participen en bici, a pie, en patinete. Y que además es una jornada un poco festiva, que vamos a tener las calles cortadas, autorizadas. Y qué mejor disfrute del espacio público para las personas.
Muchas gracias, Dani. Bueno, pues esperemos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Regresaremos muy pronto rodando, como siempre, a la emisora comunitaria de Leganés.
Adiós.
Y hoy nos despedimos precisamente con Dandara, que van a acabar en esta marcha. Escuchamos la canción ADN. Clara, Daniel, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo y por contárnoslo en la emisora comunitaria Leganés.
Gracias a vosotros por darnos voz y dar visibilidad a esto. Gracias por lo que hacéis por los ciudadanos de Leganés.
Pues hasta pronto y nos despedimos con ADN de Dandara. Hasta pronto.
Quiero conquistar la vida con los pies, sangre en la mano, heridas como ser, testigo y culpable a la vez. Puedo ser, bendiga en un jardín de huesos, contener la vida en un solo gesto y apostar. Hecho que señalen los demás. Vístete, que vienen policías oliendo la piel de aquel que va gastando vida sin pagar el impuesto de entrega a tu identidad. Vienen de un mundo que inventa verdades, que come mentiras, regalando llaves de una cerradura que nunca existió. Vienen del cielo y están en la tierra, fumando dinero, quemando la herencia de aquel color verde que tanto nos dio. Déjame. Quiero construir un puente sin pared, donde los niños cuenten la verdad de aquella sombra que mordía Peter Pan. Déjame, quiero conquistar mi nombre con la guerra, quemando y esparciendo vida contra él. Tiempo entre mis puños sin pared. Vienen de un mundo que inventa verdades, que come mentiras, regalando llaves de una cerradura que nunca existió. Vienen del cielo y están en la tierra, fumando dinero, quemando la herencia de aquel color verde que tanto nos dio. Vienen de un mundo que inventa verdades, que come mentiras, regalando llaves de una cerradura que nunca existió. Vienen del cielo y están en la tierra, fumando dinero, quemando la herencia de aquel color verde que tanto nos dio, que tanto nos dio, que tanto nos dio. Déjame, quiero conquistar la vida.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.